¿Qué tal? Muy buenos días. Les saludamos una semana más aquí en Derechos en el Aire, al micrófono Daniel de la Fuente, en el control técnico Antonio Doncel. Les damos la bienvenida a este programa de la Asociación de Derechos Humanos, que hoy 16 de diciembre, en fin, y con este frío y ya inmersos en la Navidad, pues hoy queremos dedicarlo a reflexionar pues sobre el consumo. Sobre esas compras incesantes que hacemos constantemente en estas fechas. De hecho, a veces compramos sin pensar. Bueno, pues hoy les animamos a todos ustedes que nos están escuchando ahora a que reflexionemos un poco en eso que compramos, ¿de acuerdo? Porque es cierto que a veces compramos sin pensar y es importante, por ejemplo, en los juguetes. Si hablamos de los juguetes, observaremos que realmente deberíamos poner más atención porque muchos juguetes son sexistas y desde la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura ponemos especial cuidado en ese asunto. Vamos a hablar de juguetes sexistas, vamos a hablar de cómo muchas veces comprando determinado juguete estamos fomentando y perpetuando el sexismo en la educación de nuestros niños y niñas. Y para ello vamos a hablar con una maestra de educación infantil. Ella es Pilar Alcántara, maestra de educación infantil del Colegio Público Las Américas de Trujillo. También es especialista de música, cacereña. Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, comentaba ahora mismo que muchos juguetes son sexistas. ¿Realmente lo son, en tu opinión?
Sí, por supuesto. Son totalmente sexistas, sobre todo los que aparecen en la televisión, que son los que más les influyen, desgraciadamente, aunque haya otros que puedan influirles, que los padres puedan querer inculcarles o que a través del colegio podamos querer hacerles más atractivos. Al final son los de la televisión los que triunfan y eso es solamente con que te pares un poquito a ver los anuncios, son totalmente sexistas o cualquier catálogo de los que hay, de los que ofrecen los comercios.
Porque para que la gente lo entienda, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que un juguete es sexista?
Bueno, pues, por ejemplo, los que perpetúan roles, ¿no? Los roles tradicionales. Entonces, si los vemos, casi todos los juguetes que se inclinan hacia las niñas, que tratan de llamar la atención de las niñas, están casi siempre con un fondo de color rosa, que es muy significativo, también en los catálogos. Y son siempre, pues, mamá, pues, cuidadora, planchan, son princesas casi todas, y o hadas, y luego los de los chicos, pues, siguen siendo los coches, máquinas de guerra, tanques, y con un fondo azul. Entonces, esto es como que suena ya muy arcaico, muy antiguo, y parece mentira, pero existe y están ahí.
Además, yo por lo menos siempre cuando se acerca la campaña de Navidad, que en noviembre ya sabemos que nos van a empezar a bombardear con anuncios de juguetes, siempre albergo una pequeña esperanza de que por fin este año, en los juguetes de los muñequitos de guerra van a aparecer niños y niñas, y que en los anuncios de una cocinita van a aparecer niños y niñas. Pues no hay manera, ¿eh? No aparecen.
Hay algunos, pero son muy pocos, ¿eh? Son muy pocos los que se atreven a hacerlo, porque no todos los padres, aunque parezca mentira, no toda la sociedad está de acuerdo con eso. Hay padres que no están de acuerdo, aunque ahora parezca que todo el mundo es una cosa como muy sabida y como que estamos todos concienciados. No todos los padres están concienciados de esto. Hay padres que no les gusta que sus hijos jueguen con una cocinita.
Claro. Desde luego hablábamos de esa asignación de roles, esa perpetuación de roles. El rol es, bueno, pues un papel que automáticamente y por definición se le asigna a una persona por el mero hecho de que haya nacido de un determinado sexo. Por tanto, porque haya nacido niña, pues automáticamente se le van a asignar tareas como, por ejemplo, cocinar o, por ejemplo, planchar. De hecho, creo que todos recordamos esa mítica canción, la de así planchaba, así, así. Vamos a escuchar un momento, Pilar, vamos a escuchar.
Lunes antes de almorzar, un marido fue a correr, pero no pudo correr porque tenía que planchar.
Así planchaba, así, así, así planchaba, así, así, así planchaba, así, así, así planchaba, que yo lo vi.
Martes antes de almorzar, él quería ir al billar, pero le salió muy mal porque tenía que coser.
Así cosía, así, así.
Pilar, ¿Conocías esta versión siglo XXI?
Sí, claro. Lo que pasa es que, claro, estas son las canciones de mi infancia y entonces nadie se escandalizaba, era algo absolutamente normal. Entonces, pues, claro, menos mal que yo siempre digo que hay que ser positivo, hemos avanzado mucho, aunque no tengamos todo lo que deseamos. Pues esto ya no, esto no hay quien lo cante en ninguna parte.
Claro, porque esta canción tradicional decía una niña que era la que planchaba, era la que cocinaba y era la que fregaba. Ahora, bueno, en esta canción de Miliki lo ha cambiado ya porque es un hombre el que plancha, cocina, etcétera, claro. ¿Verdad? Pilar, a mí me gustaría saber cómo trabaja en su colegio. ¿Cómo trabaja usted como maestra con niños y niñas por la igualdad?
Claro. Nosotros tratamos de hacerlo pues desde lo más pequeño, desde los detalles más pequeños hasta los detalles más grandes, ¿no? Yo siempre hablo del tema de los babies, siempre comento el tema de los babies porque se siguen comprando rosas y azules y a mí es una cosa que me da mucha rabia, especialmente, sí. No me gusta. Y les damos libertad para que compren los que quieran y se siguen perpetuando esos mismos colores, ¿no? Entonces no hay ningún por qué, porque los niños espontáneamente se ponen cualquier ropa de cualquier color y no tienen ningún prejuicio con el rosa, lo tienen las personas más mayores, pero ellos no. Entonces esto siempre trato de, cuando hablo con los padres, comentarles que compren cualquier color, si les gusta el rosa, el rosa, pero que no hay ningún problema porque las niñas lleven un babi de otro color o los niños de otro color. Y no sé, detalles muy pequeños que vas observando y cuesta mucho cambiarlos porque es un poco delicado. Me acuerdo también un cumpleaños el año pasado con una mamá muy joven, sí, que trajo los paquetes de los niños envueltos en un cartón que era la que representaba un dragón y los paquetes de las niñas envueltos en un cartón que representaba una princesa. Entonces yo mezclé todos los paquetes, sí, un poco escandalizada, mezclé todos los paquetes y los fui dando aleatoriamente. El que le iba cayendo el dragón, le caía el dragón, y el que le iba cayendo la princesa, y nadie dijo nada, solo una niña dijo, yo prefiero la princesa, y digo, ¿por qué? Y dice, porque es más tranquila, algo así. Pero sí, te sorprenden a veces las respuestas de ellos, ¿no? El que es más tranquila, pero no sé, pues por eso, porque les tienen muy metidas las princesas en la cabeza. Pero vamos, los dragones también se mataban las niñas por ellos, igualmente, ¿eh?
Además, claro, es que es lo que comenta Pilar, que un niño, una niña, por definición, por nacimiento, nace y la niña no prefiere el rosa, de repente, no tiene una predilección. Esa predilección le va viniendo impuesta por la sociedad, por los anuncios, por la familia, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿cómo trabaja usted, Pilar, por ejemplo, con las familias?
Con las familias, hombre, pues es un tema muy delicado, ¿eh? Cuando nosotros hacemos las reuniones, pues tratamos de concienciarlos un poco, a lo mejor comentamos alguna anécdota de este tipo para que no se repita y un poco hablar con ellos y tratar poco a poco y muy sutilmente de concienciarles de este tema, porque es delicado, ¿eh? Es delicado porque, ya digo, aunque parezca mentira, no todo el mundo está de acuerdo, y más en los ambientes rurales. Pero sí, ellos lo entienden. Una mamá entró, por ejemplo, un día y me dice, ¿por qué? Yo creo que, aunque parezca mentira, ¿eh? Yo creo que es mejor que las niñas estén a un lado de la alfombra y las niñas al otro lado, que luego se pegan. Pero ahí en ese se pegan, ahí me quedó un poco de preocupación. Yo le dije, no, aquí se pegan todos y se quieren todos, es mejor que estén todos juntos. Pero eso, es un tema un poco delicado, hablar mucho con ellos y comentar los problemas que tienen, tener mucho contacto con los padres para irlos poco a poco concienciando.
Claro. Por ejemplo, bueno, comentaba lo de los babies, que a usted le molesta especialmente ese azul, rosa. Sí. Usted predica con el ejemplo.
Sí. Hombre, yo lo que me hice es un babi de lunares. Ajá. Un babi de lunares de todos los colores. Y sí que hay alguna niña que su madre le empezó a poner un babi hecho con la camisa también, que bueno, que siempre se trata de inculcar otros valores también. ¿Por qué no el reciclaje, más en estos tiempos de crisis, ¿no? Entonces una mamá empezó a hacerle con la camisa de una abuela o no sé con qué era, le hizo un babi de cuadros, pero de colorines. Y algún que otro niño empezó un poco a imitar, pero les cuesta. Yo entiendo que es difícil, pero vamos, el mercado está lleno de babis de colores, ¿no? Es que esa imagen del azul y el rosa me parece muy arcaica, aunque también hay maestros que lo siguen utilizando.
No, claro, claro. Evidentemente hay de todo, pero en definitiva, desde luego, trabajar sobre ello es trabajar por la igualdad. Y en ese sentido, bueno, desde luego nosotros desde la asociación pensamos que va para bien. Por ejemplo, en el patio del colegio se observan pautas de comportamiento distintas con los niños y niñas a los que usted educa.
Hombre, generalmente, pero muy generalmente, quiero decir, no es todos los días. Observas a veces que los niños son más dinámicos, que se mueven más, pero no es siempre. A lo mejor hay un grupo de niñas que ese día está completamente desaforado, corriendo y tirándose por el suelo, y ellos están tranquilamente con unos cromos. O sea que generalmente todos los maestros piensan que los niños son más movidos. Pero bueno, si te fijas y te quitas un poco, a veces es una venda que tenemos un poco en la cabeza, si te quitas un poco ese prejuicio y te pones a observar, te das cuenta de que eso cambia mucho, eso cambia. Claro. Y depende del día, depende del momento, no se puede generalizar así como solemos hacer a veces los maestros.
Y quizás si se les deja libertad para expresarse por sí mismas, ¿no? Y por sí mismos, sin imponerles una que esperamos que se comporten de determinada manera. A lo mejor nos sorprendería, ¿no?
Con los disfraces se ve mucho, porque nosotros tenemos el cajón de los disfraces y si tú los dejas, todos se ponen tacones, niños y niñas. Eso sí lo tenemos muy observado. Pero depende mucho de la actitud del maestro, y vuelvo a decir, si tú eres permisivo con esa actitud, pues te hace gracia, te callas y le dices, ah, pues qué bonito, que te has puesto tacones, ¿cómo te quedan? Porque para ellos no es nada, para ellos es simplemente un zapato alto que hace ruido. Claro. Y les hace gracia y se miran al espejo. Pero si la maestra tiene algún prejuicio en ese sentido, o el maestro, pues no sé, que depende un poco. Si tú les dejas libertad, desde luego, ellos se visten con todo. Ellos y ellas se visten con todos los colores y con todos los accesorios y todos los sombreros y flores, estrellas. Y luego ya los pobres, tú vas viendo como poco a poco se van cortando cuando van cumpliendo los 4, los 5. Cuando son un poquito más mayores, sí, ya se van cortando, y yo creo que es porque los que les viene de fuera. A lo mejor quieren una corona de otra forma y ya, no sé, ¿esta corona me la puedo poner? Claro que te la puedes poner, si es muy bonita, ¿por qué no te la vas a poder poner? O sea, tú vas viendo cómo las influencias de fuera van contaminando sus actitudes.
Claro, ahí va viendo ese cambio, efectivamente. ¿Qué consejos daría a los padres y las madres a la hora de comprar juguetes ahora, por estas fechas?
Hombre, pues yo diría que, como todos sabemos, lo más importante es que sean seguros, eso es lo primero, que se fijen que no compren cualquier cosa, que lean las etiquetas y que vean que es un juguete seguro. Y después, pues siempre digo que se adecue un poco a las necesidades de ese niño. Que si al niño le gusta disfrazarse o le gusta jugar, pues que no se dejen llevar por lo que están anunciando en ese momento que sea lo más llamativo, sino por lo que a ese niño le guste. A lo mejor no le gusta un regalo de muchísimos euros, a lo mejor le gusta un regalo mucho más sencillo y mucho más económico, y hay que fijarse un poco lo que necesita y lo que le gusta. Y a lo mejor le gusta una cocinita, y a lo mejor le gusta un juego de café a un niño, y a lo mejor a una niña le gusta un teledirigido precioso. Claro. Y vuelvo a decir, aunque hay gente que está concienciada, hay otros padres que les cuesta mucho. Creo que habría mucho que hacer en este tema.
En fin, es difícil educar, pero bueno, por eso hemos querido contar con la presencia de Pilar, que bueno, pues que nos ha dado estos argumentos, y que además ha sido un placer conocer su experiencia y cómo trabaja con sus niñas y con sus niños por la igualdad. Así que Pilar, muchísimas gracias.
Un granito de arena, a ver si hacemos mucho más.
Claro que sí, poco a poco. Gracias y muy buenos días.
Venga, gracias. Adiós.
Les dejamos con esta canción de Rosa León. ¿Recuerdan que Rosa León cantaba a niños, verdad? Bueno, escuchen esta canción a ver qué les parece. Es una letra de Luis Eduardo Aute. A lo mejor se le puede poner a un niño, quién sabe.
Rezan las leyes básicas de una curiosa ética, que el hombre es una máquina consumidora intrépida. Compra electrodomésticos, dicen los nuevos místicos. Es el gran signo de éxito del homo sapientísimo producto. Consumo. Este es el tonto tema de esta canción. Canción, 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 canción. Consumo, consumo. Este es el tonto tema de esta canción. Queda en último término lo del salario mínimo, con el Madrid Atlético, el juego quinielístico, la corrida benéfica, hoy televisan íntegra, es la moderna técnica de crear alienígenas. Producto, consumo. Este es el punto tema de esta canción, 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 consumo, consumo. Este es el tonto tema de esta canción. Este panfleto es pelo al público como un jabón biológico. Así dispone el código mafioso discográfico, y así se explota al prójimo, prójimo y primo práctico. Producto, consumo.
Ese es el tonto tema de esta canción.
Pues esta divertida canción de Rosa León sobre consumo, esa canción de Luis Eduardo Aute, bueno, ya nos contarán si se la han puesto a sus niños y sus niñas y si se la han explicado, ¿eh? Ya nos dirán a ver. A mí me parece muy didáctica, la verdad. No, puede interesarle a un niño y a una niña, le puede resultar curiosa. En fin, seguimos en nuestro programa en Derechos en el Aire. Seguimos hablando de este consumo desaforado que solemos hacer en estas fechas de Navidad. Acabamos de hablar de los juguetes, de juguetes sexistas, y esta maestra nos acaba de dar algunos consejos a la hora de comprar juguetes. Y vamos a continuar precisamente en esa línea del consumismo. Vamos a hablar de un taller que nos ha parecido muy original, muy novedoso. Es un taller de reciclaje de ropa y que, bueno, nos parece una solución perfectamente, una alternativa muy buena ante el consumismo, ante gastar dinero para comprar una prenda de ropa nueva. Bueno, pues ¿por qué no reciclar? Así que vamos a hablar de este taller con una de sus responsables, una de sus monitoras. Nos atiende al teléfono Catila Goretti. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Catila? Bueno, este taller se llama el taller Vaya Tela, el taller de reciclaje de ropa. Se enmarca dentro de las acciones sobre consumo responsable promovido por el Consejo de la Juventud, patrocinado por el Instituto de Consumo, y que se desarrolla en las instalaciones que tiene el Instituto de la Juventud por Extremadura. Taller de reciclaje de ropa, pero explícanos, Catila, ¿cómo empezó vuestro proyecto?
Todo ha empezado en Montijo. Yo soy una chica angoleña y he conocido aquí en Montijo dos chicas argentinas. Y en un momento de nuestras vidas no teníamos trabajo, y como dice la frase que la necesidad hace al hombre, ¿no? Uh-huh. No estábamos ahí sin saber, ¿no?, cómo seguir, pero a mí siempre me ha gustado mucho la ropa. Sí. Y el mundo de la moda, y la gente siempre me suele regalar lo de ropa porque sabe que me gusta la ropa y tengo mucha ropa. Uh-huh. Entonces, mis compañeras me han propuesto, ¿por qué no hacer un mercadillo para los amigos? E incluso los otros amigos también llevar ropa que ya no usaban, que tenían en sus armarios, así, ropa en el olvido. Sí. Y hacemos un mercadillo con la ropa que ya no usábamos. Y se ha quedado esa idea en el aire. Uh-huh. Pero un día, Fernanda, la otra chica del taller, de Vaya Tela, uh-huh, ya ha surgido la idea de dibujar sobre la ropa que ya no usábamos, uh-huh, de transformarla, ¿no? Que no fuera solamente ropa de segunda mano, sino sí, algo más, uh-huh, ropa ilustrada. Y pues ha introducido un dibujo, una muñequita y una camiseta, uh-huh, y nos ha parecido bastante curioso. Y sí, lo hemos empezado a hacer en más poca y ha tenido mucha aceptación con los amigos, la familia, a la gente le ha parecido bastante curiosa la idea.
La cosa empezó entonces dibujando sobre ropa usada, que además creo que la intentaste dar salida a través de mercadillo, de mercados, ¿verdad?
Exacto, sí, ya como hemos visto que tenía bastante aceptación entre los amigos, y los amigos también nos han empezado a llevar ropa que en la verdad no estaban usando, y como nos hemos deparado con bastante ropa, y hemos dicho, ¿y por qué no lanzarnos a un mercado, no? Uh-huh. Y hemos empezado a mercados medievales, a festivales de música, a ver si también tenía salida a nivel comercial.
Claro, pero entonces de ahí, de ese pintar sobre ropa usada, es de donde surgió el proyecto de reciclaje de ropa, ¿verdad?
Exacto. Y ahora mismo, actualmente, ¿sí?, yo ya no estoy en la producción, lo que es dibujar sobre la ropa. Carolina, la otra componente, Lucía haciendo, porque se han ido a Herbas, mis compañeras, yo me he quedado en Montijo, y ahí lo siguen haciendo. Pero yo desde Montijo lo estoy llevando más a nivel social.
Uh-huh,
entonces,
claro.
Me llaman para charlas, para talleres.
¿Y este proyecto con qué apoyo ha contado? ¿A quién se lo presentasteis?
Lo hemos presentado al Gabinete de Iniciativa Joven, que desde el principio nos ha abierto las puertas y los consideramos como el padrino del proyecto, porque siempre nos han apoyado bastante.
O sea, que el Gabinete de Iniciativa Joven está ahí respaldando este proyecto. Y entonces, en concreto, el proyecto, ¿qué es lo que explicáis? ¿En qué consiste?
El proyecto consiste en eso, reciclar ropa usada, diseñándola e ilustrándola.
Y esto,
¿sí? Y los talleres, en los talleres, ¿sí?, que hemos impartido para el CPG de Naval Moral de la Mata el año pasado y este año para el CPG de Cáceres y para los espacios para la creación joven. Entonces, en los talleres, nosotros lo que queremos es concienciar a la gente de reutilizar. Que no solo tenemos que comprar, podemos también reutilizar cosas que a lo mejor todavía se pueden usar, que están bien, y entonces reutilizándolas tenemos algo nuevo y también algo que nosotros mismos creamos.
Claro. Es decir, lo habéis impartido en el CPR, el Centro de Profesores y Recursos de Cáceres, en los espacios para la creación joven. Por ejemplo, en los espacios para la creación joven, la gente joven que estaba allí, ¿les veíais, no sé, receptivos ante este tipo de ropa o prefieren la ropa de las tiendas, pagar el dinerito? ¿Tú qué es lo que viste?
Perdón,
sí, te preguntaba, Catila, en los espacios para la creación joven, la gente joven a la que les impartíes este taller, ¿les gusta esto de reciclar ropa o veis que prefieren ir a la tienda y comprar la ropa de marca?
Yo creo que hay de todo. Nosotros hemos tenido una buena recepción por los jóvenes, porque la ropa que hacemos, de cierto modo, es una ropa alternativa. ¿No? Es una ropa que tú críes y es una prenda única, porque cada dibujo es un dibujo y cada prenda es una prenda. Entonces, cada prenda que sale es una prenda nueva y una prenda única. Y hemos tenido una buena aceptación de los jóvenes y a ellos les gustaba la idea.
Y, por ejemplo, en el Centro de Profesores y Recursos, claro, es un tipo de gente muy distinta. En los FJ os encontráis a chavales y chavalas muy jovencitas, de hasta 18 años, 20, pero en los CPR os encontráis profesores, profesoras. ¿Qué consejos les dabais o qué os preguntaban? ¿Cómo era en los CPR?
Los CPR, ellos lo que buscaban son recursos, ¿no?, para poder trabajar con los alumnos. Entonces nosotros íbamos con el concepto, ¿no?, de mostrar, ¿no?, como otras alternativas y darles también otra idea, ¿no?, a nivel de reciclaje. Pero hemos visto que las profesoras, sobre todo, les gustaba mucho la idea para ellas mismas.
Claro.
Y lo que es para su casa, también para trabajar con los alumnos, con los chicos, pero les gustaba la idea para ellas, ropa para ellas. Como también son profesoras que trabajan con chicos, veían que la ropa era divertida y que simpática, ¿no?, para ir a dar las clases, llevar una camiseta con un dibujo, con un animalito, ¿no?, con una mariposa, que suele ser simpático a los ojos de los niños. Y a los profesores les gustaba también para ellas.
Claro.
Y después nosotros lo que intentábamos era darles ideas, por ejemplo, para trabajos manuales, para el Día del Padre y de la Madre, que hicieran un cuadro de tela sobre tela, que los chicos cada uno llevara una camiseta y en su camiseta hacer algo nuevo, ¿no?, que criaran sobre su misma ropa, también para concienciar a los niños y a los alumnos,
sí,
a reutilizar.
Claro.
Esa es la idea del CPR y nuestra, ¿no?
Claro. Claro. Al fin y al cabo es educar en el reciclaje y en aprovechar los recursos. No hay por qué deshacerse de algo cuando se puede reutilizar, efectivamente. Además, también creo que impartiste el taller en la prisión de Badajoz, ¿verdad? En el módulo de mujeres.
Ayer por la mañana, sí, exacto.
¿Y qué tal allí la experiencia?
Muy, muy buena. Sí, a mí me ha encantado. Las chicas estaban muy contentas. Incluso he notado que era algo que ellas tenían en mente, que ellas están ahí dentro y ahora vienen las Navidades, sí. Y lo que decían, que quieren mandar algo también a su familia. Claro. Entonces, que era una buena idea que ellas mismas lo pudieran hacer. Y han cogido ideas y hemos estado charlando y lo han aceptado muy bien.
Qué bien.
Ha sido una buena experiencia.
Qué bien, qué maravilla. Bueno, pues para terminar, a mí me gustaría muy brevemente, Katila, que ya que bueno estás impartiendo este taller de reciclaje de ropa, pues no sé, que nos expliques en un minutito pues cómo podemos hacer algo que a lo mejor no sale un buen regalo y muy económico para regalar a alguien ahora en Navidad. No sé, ¿qué nos podrías decir?
Sí, os puedo dar una idea. Yo voy a hacer como un poco una receta. Sí. Espero que os salga bien. Sí. Así un poco tenderlo, pero yo creo que lo podéis entender. Por ejemplo, para hacer un collar especial, con un pedazo de tela, sí. Lo cortáis a una medida de forma que pase el cuello y que se pase el collar, ¿no? Uh-huh. Y de una largura que al doblarlo se puede meter dentro un hueso de aceituna.
¿Un hueso
al
de
doblar
aceituna?
La tela.
Ajá.
Y entonces se dobla la tela, sí. Y se cose uno de los laterales, lo que queda abierto, uh-huh. Se cose. Y se da un nudo en el extremo.
Sí.
Se echa dentro un hueso de aceituna, por supuesto, bien lavado y seco, ¿no?
Ajá,
se echa dentro y se ata fuera con un hilito negro o de un color que tenga la tela, ¿no? Se ata el hilito y se deja el hilito así suelto, no muy largo, un hilito así, más o menos que queda ahí a la medida.
Sí.
Se va echando todos los huesos y uno por uno se va uniendo con el hilito.
Claro.
Y cuando termina de llenar el tubo, sí. De tela, se hace en el otro extremo otro nudo que se puede unir al nudo, el primer nudo, y que se pueda abrir y cerrar,
claro.
El collar.
Claro, claro, claro. Y entonces te queda, hemos hecho con la tela como una especie de funda, digamos, como una funda de chorizo, ¿verdad?
Exacto.
Y entonces poco a poco se le va metiendo así ese hueso de aceituna o incluso, bueno, las canicas a lo mejor van a pesar mucho, ¿verdad? Para
sí,
llevarle...
Sí, vamos a pesar mucho.
Sí. Sí, no es plan de provocar una hernia. Aunque bueno, si es un regalo a alguien que te cae mal, adelante, adelante. Pues nos
pero
parece...
Yo lo he probado con el hueso de la aceituna y queda muy bonito, queda fino, sí, sí. Y queda muy simpático.
Qué
y
bien.
Las chicas ayer en la casa de Badajoz también les ha gustado mucho la idea, pero ellas no han podido ver porque les he llevado y les he enseñado, uh-huh. Y lo han visto y han visto que queda muy curioso.
Qué bien.
Entonces, a quien le ha gustado la idea, adelante a crear con sus propias manos.
Sí, señora, me parece un buen lema, a crear con nuestras propias manos. Pues Katila Goretti, muchísimas gracias, enhorabuena por el taller y suerte con vuestros proyectos, ¿eh? Que sigan adelante.
Muchas gracias, encantada.
Gracias, buenos días.
Adiós,
pues Katila nos ha dado una clave para actuar de una manera menos consumista estas vacaciones y al fin y al cabo es muy fácil. La cuestión es que nos den soluciones y en nuestro día a día pues cambiar nuestra forma de actuar. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Les recordamos que Derechos en el Aire lo pueden escuchar en el 107.6 de la FM, es decir, en Radio Sansueña, también en la página web de la emisora www.radiosansueña.es o en la web de la asociación www.centroderechoshumanos.com. Y como nos hemos puesto así bastante reivindicativos contra el consumismo, pues bien, les vamos a dejar con una canción nada navideña, bastante cañera, de Escape, en contra de precisamente una crítica al consumo. Una canción que se titula Consumo Gusto. Bueno, pues Consumo Gusto les veremos la próxima semana. Hasta entonces.
que no valen para nada. Comprar para olvidarlas en el desván. Comprar es un placer excepcional. Comprar como me gusta despilfarrar. Todo el día currando como un cabrón hasta las 10 por un salario de mierda que no me llega a fin de mes. Pero la tele me dice que tengo que consumir. Acepto consumo justo, yo me dejo persuadir. Del chaval, pagar la puta luz, el agua y el gas, pagar la residencia de mamá, pagar mi vida consiste en aforar. Pago la letra del coche, pago la cuota de comunidad, pago la puta hipoteca, pago la cuenta que debo en el bar, pago la letra del vídeo, pago la letra del televisor, pago el seguro del coche, pago la letra.